En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Donde no hay obediencia, no hay virtud. Con estas palabras del Padre Pío comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 12 de enero, San Marino. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Jornada de la Infancia Misionera que celebraremos este domingo 14 de enero y nos acompañará Loli Álvarez de la Delegación de Misiones. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El Cuarto Rey Mago. Comparto lo que soy es el lema de este año de la Jornada de la Infancia Misionera que celebramos este domingo 14 de enero. Para hablar de ella nos acompaña Loli Rodríguez de la Delegación de Misiones de nuestra diócesis, pues con quien ya hemos hablado en otras ocasiones. Muy buenos días, Loli.
Buenos días, María Ángeles. ¿Qué tal?
Bueno, pues bien, nada, estamos aquí de nuevo en este mes de enero, en este comienzo de nuevo curso, vamos, de nuevo curso, de nuevo año, curso no, curso ya, el curso pastoral ya empezaba en el mes de septiembre, con esta jornada que es la segunda más fuerte, ¿no?, que desde Misiones organizáis, en este caso dedicada a los niños.
Exactamente. Yo tengo aquí un guión preparado, es súper guay, pero la verdad es que un niño me ha cambiado todo el concepto, porque... Si tú me preguntas qué es la jornada, yo te voy a contestar pues que siempre hablamos de que la Iglesia es universal y que la infancia misionera es el reflejo de esa universalidad de la Iglesia, pero es que esta mañana he leído de un niño, de palabra de la boca de un niño, en infancia misionera te enseñan a ser misionero. No hace falta ir al Congo para ser misionero. Y claro, todo lo que me había preparado yo, pues me ha roto los esquemas, pues que realmente en infancia misionera te enseñan a ser misionero y no hace falta irse al Congo para ser misionero. Jesús ya lo dijo en su momento, dejad que los niños se acerquen a mí. Por algo lo dijo, porque los niños llevan la verdad en ellos. Y los niños tienen muchos dones y esos dones hay que aprovecharlos desde que son pequeños. Hay que realizar acciones con los niños, hay que trabajar con los niños, los adultos tenemos que estar encima de los niños. Pero es que además la acción de los niños en esta campaña específicamente está repercutiendo en otros 4 millones de niños, que son los que están recibiendo los beneficios del esfuerzo de ellos. Bueno, de ellos y de quienes les acompañan en esta campaña, que son adultos, que son pues los que colaboran con sus donativos, que son los catequistas, que son los profesores, los sacerdotes y todos los que colaboran para que la campaña siga adelante. La jornada entonces está dirigida a los niños, a formar a los niños en la misión, hacerles ver que todos somos misioneros, llevamos años repitiéndolo, todos somos misioneros, y que se necesita su ayuda para hacer que el proyecto de la Iglesia siga adelante. Uh-huh. Este año lo celebramos, como has dicho, el próximo día 14, pero previamente a esto pues ya se empezó una preparación, se hizo Sembradores de Estrellas en Navidad, se ha convocado un concurso nacional de infancia misionera, de dibujo, hay un sorteo que se hace en Madrid, les regalan una tablet, al mejor dibujo, unos cascos. Se anima al niño a que se acerque a la Iglesia, a que sea misionero, pero misionero dentro de su entorno, pero que con la edad no pierda ese contacto con la Iglesia, que siga siéndolo. Y para eso se hacen este tipo de actividades. ¿Quién participa? Pues los niños. Uh-huh. ¿Quién lo organiza? Pues organizan las Obras Pontificias de Roma. Esta iniciativa ha sido pionera porque empezó a hacerse en 1843. Esto es 80 años antes que la Declaración de los Derechos del Niño en Ginebra. O sea, ya es muy antigua, es una iniciativa muy antigua. ¿Cómo se puede participar? Pues se creó un Fondo Universal de Solidaridad con la que actualmente se ayuda a 2.458 proyectos que se destinan a educación, a salud, a formación cristiana, de esos 4 millones de niños que te comentaba en un principio.
Uh-huh. También podemos decir, Loli, que la gente se preguntará, ¿y el dinero que se recauda de infancia misionera, a qué va dirigido, a qué va destinado?
pues va destinado pues a lo que te he dicho, va destinado a proyectos de educación, uh-huh. abrir escuelas, a proyectos de salud. Se abren desde, iba a decir, maternidades infantiles para los niños. Se dedica a la formación religiosa, porque, lógicamente, eso nos atañe.
Lógico.
Y esto se hace en 120 países. Se siguen las indicaciones de la Secretaría Internacional de la Infancia Misionera. Es decir, la infancia misionera a cada país le asigna una serie de proyectos, ¿no? Entonces, son 44 países los que están colaborando en 431 proyectos. Eso es lo que hay en este momento. ¿Ejemplos que te podría poner? Pues mira, los hay muchos, claro. En Tánger, por ejemplo, me acabo de enterar esta mañana mismo, una guardería para 100 niños. Uh-huh. Una guardería para 100 niños, que los recogen de la calle y para la guardería. Al mismo tiempo allí han hecho una pequeña casa de acogida para 9 niñas que estaban en la calle. Eso por un lado. Luego tenemos, por ejemplo, en el Chad, que es uno de los países más pobres de la Tierra, empezaron abriendo los misioneros, porque todo esto se hace para ayudar a los misioneros y a las misioneras. Uh-huh. Se ha abierto una guardería, se empezó con un jardín de infancia y en estos momentos han tenido que ampliar a 9 aulas porque ya coge a 380 alumnos. 380 alumnos son bastantes alumnos.
Pues sí.
En la frontera de Tailandia con Myanmar, no sé cómo se dice muy bien, dice, hay una población cristiana que no supera el 2%, pero la iglesia allí tiene un papel fundamental. Hay una localidad muy pequeña en la que en la parroquia de la Epifanía han abierto una escuela para 409 niños, de los cuales 71 son de familias muy conflictivas. Pues eso es otro ejemplo. En Papúa, en Nueva Guinea, más de lo mismo. Han hecho una escuela, un nuevo edificio, que acoge a 400 niños de una aldea. Y así hasta 2.500 proyectos. Y tampoco hay que irse tan lejos. Nosotros conocemos muy de cerca el caso de las hermanas María Mayo.
De Ucrania,
de
¿no?
Ucrania. Uh-huh. Ahora estas Navidades se han puesto en contacto con nosotros para felicitarnos las fiestas y nos han estado contando. Tienen acogidos en la actualidad 54 niños. Uh-huh. 54 niños que van allí, los llevan sus papás y a veces sus papás se quedan con ellos en el centro porque gracias a la caridad y a la ayuda de gente hermanas, caritativa sí. uh-huh. que ayuda, pues tienen una caldera de pellets nueva, se meten todos en el refugio y allí tienen el ordenador, allí dan clases y allí lo hacen todo. O sea, la ayuda a los niños, la ayuda a su educación, la ayuda a ser mejores, a superarse, es algo que va a repercutir en el bien de todos, en el bien de la humanidad.
Sí, sí, sí. O sea que son, como decimos, son muchos proyectos y además...
Claro, son muchos proyectos, son muchos niños y todo esto se va abriendo. Porque claro. Esto es, tú educas a un niño y ese niño... Al ampliar su educación, va claro. a ampliar su futuro y va a mejorar el futuro de otros. Uh-huh. Entonces, es muy importante.
Por supuesto.
Los niños, hoy por hoy, son lo más importante para la Iglesia. Uh-huh. Son el futuro de la Iglesia.
Por supuesto. Y de la sociedad y de todo, claro que sí. Sí, sí, sí. Y además hay que destacar un dato que es, sobre todo es la solidaridad de los niños españoles, ¿no? Sí. Que ocupan el primer puesto.
El primer puesto en el ranking mundial es uh-huh. el de los niños españoles. De uh-huh. los 12 millones que se recaudaron el año pasado de euros... 2.325.225 pertenecen a España. Pertenecen a España. España es una gran colaboradora en todas las obras misionales pontificias. En el Domum también, ¿no? En el Domum ha estado en el segundo puesto, en el tercer puesto. Estamos hablando de España.
Sí, 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 sí.
Que tenemos a Estados Unidos, que es una potencia, tenemos a Alemania, que es una potencia, pero España siempre está a la cabeza en caridad. Uh-huh. Lo que pasa es que España no es de los países más ricos.
Claro.
No es de los más ricos. Pero eso es como la parábola, como lo que dice el Evangelio de la viuda. Estas campañas se hacen a nivel mundial. La campaña de la infancia misionera es a nivel mundial, exactamente uh-huh. igual que la del Domum. Entonces, se hace la campaña en España... Y se hace la campaña en el Congo. Y es que a veces esos países tan pobres, si lo comparas con lo que dan otros países más ricos, nos dejan en pañales. Claro. Son mucho más caritativos ellos que los países más desarrollados, más ricos. Y eso realmente es muy bonito. Es muy bonito y es muy aleccionador. Deberíamos aprender mucho.
Uh-huh. Suele pasar, ¿eh?
mucho, mucho.
Claro que sí, sí, sí. No, y además hemos visto, pues son las cifras que nos dan, aparte de esos 2.325.000, ¿no?, recaudados en 2023, que su ayuda va destinado a 44 países, los países beneficiados que reciben, ¿no?, esta ayuda de los niños.
No todos los países donde hay misioneros reciben ayudas, porque no todos entran dentro de los más necesitados. Uh-huh. Pero sí son 44 países, uh-huh, que ya son bastantes.
Pues sí. Aquí en nuestra diócesis, los pequeños, ¿cómo pueden colaborar? Porque a lo mejor hay gente que nos escucha. Es muy tradicional esta campaña,
sí,
pues
es
para los que estamos en parroquias, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe. ¿Cómo puede ayudar?
Ayudar no es difícil. Los niños reciben en las parroquias y en los colegios, quien lo solicita, reciben lo que se llama la hucha del compartir. Es una hucha de papel cartón que los niños tienen que colorear, luego la recortan, la montan, y en ella los niños se les debe enseñar a compartir un poquitito, si nadie dice que metan ahí 20 euros. No. Pues mira, yo no sé si tu papá te da la paga todas las semanas, si te da un euro o si te da 50 céntimos, pero a lo mejor una vez a la semana o una vez al mes puedes meter en esa hucha 10 céntimos, 20 céntimos. Al final son muchos niños. Esa pequeña colaboración, además de ayudar a esos 4 millones de niños, va a enseñar al niño que tiene que ser solidario con otros niños como él, que no son tan afortunados como él. Pero claro, eso es labor no solo de los sacerdotes, no solo de los catequistas, no solo de los maestros. Eso es labor de los padres. Tienen que enseñar al niño a ser solidario, a compartir. Tienen que enseñar al niño a ver que ellos forman parte de algo muy grande, que es nuestra Iglesia, que no están solos, que somos todos uno. Uh-huh. Y somos todos uno para conseguir que este mundo sea mejor. Entonces, es fácil. El niño puede echar en su huchita y luego llevarla a la parroquia y se la da al párroco. O se la puede dar al colegio, si es un colegio concertado, claro. Uh-huh. Y el colegio nos lo hace llegar a la delegación y nosotros lo hacemos llegar a Madrid. Y es Madrid quien, bajo las directrices de Roma, va a repartir ese dinero entre los proyectos que le digan. Porque no escogen. Es Roma quien dice quién necesita más. Y yo recuerdo mucho, de cuando era muy joven, un sacerdote ya fallecido me dijo: la caridad empieza donde mayor sea la necesidad. Uh-huh. Y eso es lo que se hace en Roma. Donde más necesidad hay es donde van los fondos. Entonces, ayudar es muy fácil. Si quieres ayudar, es muy fácil.
Claro.
Sabes dónde tienes que hacerlo. Sabes que puedes ir a la parroquia. Mira, nos hemos modernizado tanto que incluso con el Bizum en el móvil, tú dices, pues voy a destinar 5 euros a la campaña de los niños. Pones un Bizum al 00500 y ya has hecho tu donativo.
Claro.
Es muy fácil.
Qué bien.
Y luego enseñar a los niños a compartir, enseñar a los niños a ser y hacer Iglesia. Entonces, eso es sobre todo lo importante, que el niño aprenda que él es misionero, aunque sea chiquitito.
Claro.
Lo que dice este otro niño, no hace falta ir al Congo.
Claro.
No hace falta ir al Congo. Yo puedo ser misionero aquí. Y no es más que eso, es tan fácil como eso.
Claro, y si hablamos de cifras, Loli, en la campaña anterior, ¿cuánto se recaudó nuestra diócesis?
Bueno, nuestra diócesis en la campaña de la infancia es un poco pobre, si comparas con otras diócesis españolas, la verdad. Nosotros recaudamos 4.218 euros. No es mucho, pero nosotros somos muy optimistas. Nosotros seguimos pensando que más tarde o más temprano esto va a cuajar. Va a cuajar y los niños van a llegar a conocer la campaña, porque sí es cierto que muchos niños no la conocen. ¿Por qué? Pues porque la campaña de los niños, siendo única, porque es la única que hay, destinada a los niños y enfocada a los niños, se pierde entre otras muchas campañas. Entonces, claro, nosotros queremos seguir peleando por eso, para que los niños tengan su lugar en la Iglesia, que tengan su lugar. Nosotros ahora, después de la campaña de la infancia misionera, tendremos el encuentro y festival de la infancia misionera. Uh-huh. Y allí a los niños se les cuenta y se les explica. A los niños que van, que algunos van a clases de religión, otros no van a clases de religión, algunos van a misa, otros no van a misa, pero el mensaje es para todos.
Claro.
El mensaje es para todos. Todos podemos hacer Iglesia, y entonces les invitamos a los padres que nos están escuchando, que aunque no se organice pues a nivel de la parroquia o a nivel del colegio una excursión para ir al encuentro, que estén pendientes, que lleven a sus hijos, que vayan las familias, que compartan con nosotros ese día, porque
claro,
es un día muy bonito y es un día al que el niño aprende a ser solidario y aprende lo que es ser misionero y hacer misión.
¿Ya tenéis fecha para ese encuentro?
Pues sí, la fecha está puesta. Lo que pasa es que a lo mejor te digo una y meto la pata. Me parece que es el 9 de marzo, pero de todos modos no te preocupes porque seguiremos calentándole la cabeza a la gente.
Claro, pues sí, sí, muy bien. ¿Y el lugar tenéis pensado ya?
Pues en principio siempre se hace en Astorga.
Ah, porque por el seminario, ¿no?
Claro, porque es jornada de infancia misionera y vocacional.
Claro.
Entonces normalmente se suele hacer en el seminario. Este año todavía no nos hemos reunido, entonces no se ha decidido todavía si vamos a seguir haciéndolo en Astorga o si puntualmente se va a hacer en algún otro sitio. Pero bueno, os lo haremos saber.
Claro, sí, sí, no, y daremos difusión de ello cuando lo organicéis, que parece que queda mucho, pero que ya no queda prácticamente
nada. No, ya estamos pendientes de empezar con los preparativos. Esto va corriendo. Esto va rápido.
Pues muy bien, cómo rápido irá esta jornada, como decimos, este Día de la Infancia Misionera que celebramos este domingo, 14 de enero, bajo el lema Comparto lo que soy, y a la que animamos a participar pues a todos los pequeños que nos escuchan y a sus padres, abuelos y mayores, pues a que los animen también a colaborar con otros niños. Y ellos mismos pues también pueden hacerlo. Nos ha acompañado Loli Rodríguez de la Delegación de Misiones. Pues como siempre, un placer tenerte aquí en nuestro programa.
Y un placer estar contigo. Y con el resto de los oyentes.
Y continuamos nuestro programa saludando a nuestro compañero Jesús Álvarez desde nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos, desde Obarco de Valdeorras, la unidad pastoral de Obarco, pero unido también a la unidad pastoral de Arrúa, es decir, de toda Galicia, reciban como siempre nuestro más afectuoso saludo. Después de finalizar el tiempo de la Navidad, con la fiesta del bautismo de Jesús, entramos en esta especie de vorágine de fiestas del mes de enero. Tengo que confesar una cosa, y me parece que a mis compañeros sacerdotes les pasa algo parecido. Me encantan las fiestas de invierno, porque son las fiestas entrañables de los pueblos, de las parroquias. Son las fiestas normalmente sin orquesta, sin el bullicio del verano. Son las fiestas del compartir, la misa y la mesa. Creo que unir estas dos realidades hace que estas fiestas tengan un interés especial. Nosotros vamos a celebrar en los próximos días, por supuesto, la fiesta en honor de San Mauro, titular de la parroquia de Obarco, que parece que a algunos se les olvida. Es el titular de la parroquia. Ya se ha bajado para tener un triduo el miércoles, jueves y viernes. Perdón, viernes, sábado y domingo. Y ya a partir de las 12 de la mañana, la salida de la procesión. Es el patrón no solo de la parroquia, es el patrón de la policía local. Son precisamente los policías locales, hombres y mujeres, los encargados de sacarlo a hombros en procesión. Es una fiesta entrañable para la comunidad parroquial. Lo mismo que lo será el día 17, fiesta de San Antonio Abad, el Antonio Laconeiro, con tanta raigambre en nuestras parroquias de Galicia y, por supuesto, también en toda la diócesis. San Antonio Abad, que se celebra en Rubiá, que se celebra en Sobradelo, en Puente Domingo Flores y también en Obarco, con una característica muy especial. Y es que en Obarco, a las 5:30 de la tarde, tendrá lugar la bendición de los animales, la bendición de nuestras mascotas. Tiene también una dimensión solidaria, porque se recogen alimentos para las protectoras de animales, tanto de gatos como de perros, en la zona de Valdeorras. El año pasado llegamos a más de 400 kilos. Espero que este año lo podamos superar. Y, por supuesto, recordar que esta fiesta no solo es del barco, sino de toda la unidad pastoral de Obarco y de toda la unidad pastoral de Arrúa. Numerosas localidades que se van a reunir para celebrarla. Un abrazo.
Y seguimos repasando la actualidad de nuestra iglesia particular, informándoles que este domingo 14 de enero nuestro obispo visitará las parroquias de San Salvador de Palazuelo, Asturianos, Muelas de los Caballeros y Justel. Como saben, sigue la visita pastoral por la UPA de Sanabria. El próximo martes 16 de enero tendrá lugar una reunión de obispos de la provincia eclesiástica en Oviedo. Y ya les avanzamos también la sesión mensual de la formación permanente a cargo de don Ángel Cordovilla Pérez sobre teología y espiritualidad del sacerdocio Rocío, que tendrá lugar el próximo miércoles 17 de enero a las 11 de la mañana en el Seminario de Astorga y a las 4 y media en el Colegio Diocesano San Ignacio. Este mismo día, por la tarde a las 6 en la parroquia de San Ignacio de Ponferrada, tendrá lugar una oración ecuménica presidida por nuestro señor obispo con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que tendrá lugar del 18 al 25 de enero. Les avanzamos también la reunión del Consejo Episcopal durante toda la mañana el jueves 18 de enero y la visita pastoral ya para el próximo viernes 19 de enero a las parroquias de Villarejo de la Sierra, Monterrubio, Carvajalinos, Villar de los Pisones, Lagarejos y Cerezal de Sanabria. Y mañana 13 de enero, como cada 13 de mes, por ser sábado, el Rosario tendrá lugar en el Santuario de Fátima de Astorga a las 6 y cuarto de la tarde y la Eucaristía a las 7. Como también nos informan de la Vigilia de la Adoración Nocturna Femenina, que tendrá lugar a las 10 de la noche con vísperas, Eucaristía y Vigilia. Y nuestro compañero Máximo responde ya a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿por qué cree que los niños del primer mundo no son tan conscientes de la necesidad de otros pequeños? Máximo responde.
El domingo 14 de enero se celebra el Día de la Infancia Misionera, lo que antes se llamaba la Santa Infancia, que era un intentar hacer tomar conciencia a los niños de, digamos, del que llamamos el primer mundo, de España en concreto, para que pensaran en los problemas que tienen otros niños que, aparte de las necesidades materiales, no han tenido la suerte de oír hablar de Jesucristo, de conocer la fe cristiana. Entonces estos niños intentaban primero mentalizarse y segundo colaborar también económicamente. Digo intentaban, no quiere decir que no se haga ahora, pero bueno, antes había una colaboración muy especial por parte de los colegios, quizá que ahora pues no se da. Si son conscientes de lo que hay en otros países del tercer mundo o de otro mundo distinto del nuestro, pues es posible que no, a no ser que en las clases y en las parroquias se intente hacer tomar conciencia de ello. Lo que está claro es que nuestros niños hoy tienen muchas ventajas, tienen una buena alimentación, tienen medios para estudiar, tienen muchos juguetes, no hace falta esperar al Día de Reyes para que puedan tener medios para divertirse, para entretenerse, pero yo pienso que no hay verdadera conciencia. Ni en los niños ni en las personas mayores. Tenemos tantas cosas y siempre todo nos parece poco. Estamos dominados por la sociedad de consumo. No hay conciencia suficiente de lo que tienen que vivir otros niños, tanto en el terreno material como en el terreno de la fe. Ni tienen la suerte de conocer a Jesucristo, y otros, pues para sobrevivir, incluso para ayudar a sobrevivir a sus padres, tienen que tener unos trabajos que no son propios de niños. Es decir, no hay suficientemente conciencia, pero bueno, hay que intentar de alguna manera que esa conciencia se recupere, se restablezca.
Y concluimos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El Cuarto Rey Mago.
El Cuarto Rey Mago. Conoces la historia de los tres reyes magos, pero ¿sabes lo que le ocurrió al cuarto? Región de Judea, siglo I. Cuando una nueva estrella aparece en el firmamento, los mayores sabios del mundo llegan a una conclusión. Se ha cumplido una antigua profecía. Los peregrinos se ponen en marcha hacia el destino que indica el cielo. Melchor parte desde Grecia, Gaspar desde la India, Baltasar desde Egipto y el joven Artaban desde Persia. Los tres primeros, esto ya lo sabes, llegaron a tiempo a Belén, el lugar fijado por la estrella, pero el cuarto rey mago se perdió por el camino. Esta es la historia de sus aventuras, un viaje que empieza junto al Templo del Fuego y que llevará a Artaban a enfrentarse a grupos de bandidos malvados y plantar cara a reyes enloquecidos, pero también a conocer a amigos leales y a dar respuesta a sus anhelos más profundos. Con El Cuarto Rey Mago, Biblioteca Homolegens acerca a los niños y a los no tan niños una emotiva historia de fe y valores que sin duda transformará corazones. Del editorial Homolegens, El Cuarto Rey Mago.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 19 de enero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.